Si no es así, métale nomás con lo que se pueda pagar. Pero, a ver, esperemos que sea para mejor. Sí. Una vez en la vida que un cambio y un quilombo que te traen sea para mejor. Esperemos, recemos. Bueno, 11 de la mañana, 14 minutos.
Se habló toda la semana, toda la semana. Y sin dudas, es el temardo.
Vos sos hincha de Boca.
Es grave, vos sos un periodista que sos barra brava. Sos
sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar?
Sí, Casado.
El tema por el que se armó bardo.
11:15, obviamente que fue un tema muy sensible, pero que siempre trae polémica en Córdoba. Hablamos del tránsito, que siempre trae polémica, sí, y problemas. Hablamos de las picadas fatales. Hicimos una radiografía en la semana y es prácticamente no hay zona de Córdoba donde no se corran picadas. Acá con una tragedia, con un fallecido, con una investigación judicial, pero vamos a tratar de desgranar un poquito esta situación para ver qué se puede hacer. En la opinión de un especialista, con nosotros está el abogado, presidente de la Fundación Visión Cero, asesor en seguridad vial, el amigo, el doctor Guillermo Pacharoni. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día.
¿Cómo les va? Buen día. Un saludo para toda la audiencia.
¿Cómo andamos? Bueno, y es un tema por el que siempre se arma bardo, siempre se arma polémica. Escuché de todo esta semana, Guillermo, de mirá, esto se resuelve con lomada de burro. A mí lomada de burro me suena a prehistoria. Esto se resuelve controlando y poniendo un policía en las zonas de pistas y rectas. Claro. ¿Cómo se resuelve o cómo se previene, o si es que se puede prevenir una situación así, Guillermo?
Bueno, ninguna de esas es cierta, ni tampoco es tan mentira. O sea, no hay una sola cosa con la que se pueda resolver. No hay una sola acción que decir, hago una intervención de urbanismo y ya resolví el problema, porque los que corren picada, tenemos que ponernos en lugar de ellos. Ellos, digamos que es un delito doloso, lo que ellos están buscando en esta prueba de velocidad es demostrar su capacidad técnica. Entonces van a seguir buscando otros lugares. Si pongo en la voz del interior, se van a ir a Juárez Celma, y en Juárez Celma se van a ir a Juan B. Justo, y a Juan B. Justo se van a ir a Sabatini, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, no hay forma, porque ellos van a seguir buscando lugares a donde poder competir. Es como la ley del gato y el ratón, digamos. Sí. O sea, la policía avanza en controles y esta gente evade estos lugares y busca nuevos lugares. Uh-huh. Pero sí es cierto que hay muchos ámbitos donde sí se puede trabajar. Dos datos muy interesantes que lo venimos planteando. 95% de las picadas son realizadas por varones, por hombres. Parece que somos los varones los que necesitamos demostrar nuestra hombría, nuestra capacidad, medirnos en términos de velocidad y competencia, y situación que la mujer no pareciera, no le genera esa adrenalina.
Sí.
Un dato de perspectiva de género muy interesante, que algo interpela a un análisis, ¿no es cierto? Segundo dato, como te decía, la picada es un delito. O sea, la persona que corre una picada, claro, o el que organiza una picada es un delincuente. Y esto significa que le puede investigar una fiscalía, además de decomisar los vehículos que están interviniendo, y puede caberle una pena de hasta 3 años por el solo hecho de correr una picada.
Claro, no hablamos acá de algo que desemboque. Claro, que desemboque en una tragedia como la que sucedió en la Avenida de la Voz del Interior. O sea, ya por el hecho de correr una picada es un delito.
Claro. Es el delito, el único delito vial preventivo que tenemos. Es decir, no se activa el ámbito penal con una muerte o una lesión. Esto es preventivo. O sea, el único de carácter preventivo que tenemos es esto. Y además de eso, si se ocasiona la muerte o la lesión de una persona, es un agravante de la figura penal del homicidio culposo. Claro. Situación con la que yo estoy en contra. Yo considero que la persona que realizando una picada mata a otra persona tendría que ya ser considerado doloso. Lo que manifiestan los que defienden esta postura es que dicen, el delito de la picada sí es doloso, porque yo intencionalmente quiero competir, pero el homicidio no es doloso, no hay intención, y este famoso dolo eventual de que se tendría que haber representado, bueno, yo considero que la persona que corre una picada tiene clarísimo que se está representando, que puede después morir o matar a alguien.
Sí. Obviamente esa postura con la que yo concuerdo, Guillermo, tiene un basamento importante después de la causa Amoedo.
Claro.
Sí, Yo creo que en realidad nosotros también tenemos presentado con la Fundación Visión Cero y la Fundación Estrella Amarilla y Madre del Dolor un proyecto de reforma legislativa en el Congreso de la Nación que está en tratamiento parlamentario para que se aumenten los montos de las penas culposas. El gran problema que tenemos, ¿por qué recurrimos al doble eventual? Porque no hay otra figura que ampare. Entonces, el delito de homicidio doloso tiene de 8 a 25 años. ¿Por qué tiene de 8 a 25? Porque no es lo mismo dos homicidios, no es lo mismo que yo entre en mi casa y encuentre a mi señora con un amante y lo mate en ese momento, a que planifique matarte a vos y organice una organización para matarte. Bueno, entonces le damos herramientas a los fiscales y a los jueces para que, dependiendo de la gravedad del delito, puedan elegir entre 8 y 25 años. Bueno, los siniestros viales, los homicidios culposos, y hay un dato, te diría que el 100% o el 99% de los siniestros, de los homicidios culposos, son siniestros viales. O sea, todos los homicidios culposos son siniestros viales. Entonces, los homicidios culposos tienen un monto muy bajo para la pena.
¿De cuánto
entonces,
es?
Entonces, da lo mismo, vos circulabas borracho hasta 6 años.
Claro.
Entonces vos circulabas borracho, inhabilitado, en contramano, a 200 kilómetros por hora.
Totalmente.
Y bueno, y sí, no querías matar a nadie, seguramente no querías matar a nadie. Entonces nuestra propuesta es, dentro de los delitos culposos, bueno, que a medida que se vayan incorporando elementos, como decir alcohol, exceso de velocidad, inhabilitación, etcétera, se vayan acumulando y se vaya aumentando la pena hasta llegar a 12 años. Entonces, que tengamos más margen, igual que tiene el homicidio doloso de 8 a 25, que tengamos un margen de 2 o 3 años hasta 12 o 13 años, para que, dependiendo de la gravedad de la situación, los fiscales puedan recurrir. Pero bueno, mientras que eso no tengamos, tenemos que seguir recurriendo a esta figura del doble eventual, que solamente en el caso de Amoedo tomó trascendencia en Córdoba, pero en la mayoría de las jurisdicciones de Argentina seguimos cayendo a delitos culposos.
Claro, Guillermo,
y tiene una razón
perdón.
De ser. En realidad es culpa.
Claro. Eso te iba a preguntar, porque quedó el concepto, me parece, sin estar un poco esclarecido, yo también, soy abogado, somos colegas, me parece que quedó el concepto de que no, lo de Amoedo se aplica y demás, pero fue un fallo puntual y después no hay otros antecedentes, de que vaya
y
para el mismo lugar, ¿no? Claro. Es más, de hecho, la defensa de Amoedo puede decir...
con alcohol.
Claro, y la defensa de Amoedo en este contexto que se está viviendo puede decir, fue a la única persona a la que le aplican este criterio.
Sí.
¿Entiendes?
Por eso, yo creo que, a ver, y por un lado la ley dice una cosa y la justicia dice otra o interpreta otra. No nos olvidemos que el doble eventual es lo que se debería haber representado, y en definitiva nadie quiere matar. Esto es lo que pasa. Por eso es una culpa. Porque no es que yo me subo a un auto con exceso de velocidad con ganas de matar a alguien. No me represento, casi nadie se representa. Pero esto no es solamente Amoedo. Esto es, vuelvo a decir, la familia que se va de vacaciones y el papá maneja 150 kilómetros por hora para llegar rápido. No se representa de que él puede matar o matar a su propia familia. Y acá hay datos que son que realmente estremecedores. El año pasado en Córdoba, por ejemplo, murieron 110 personas por homicidios. Homicidios criminales,
sí.
110, 115 personas aproximadamente por homicidios criminales, es decir, homicidios con dolo.
Sí.
Pero por homicidios culposos de siniestros viales murieron 380 personas, es decir, tres veces más muertos por hechos
más
viales que por homicidios dolosos. Es decir, la gente que tiene intención de matar mata un tercio
menos que, lo que
la gente que no... Que la gente que no quiere matar pero circula en exceso de velocidad, porque el gran factor acá, en toda la muerte, está presente la
ahora,
a 20 kilómetros por hora. Chocas, por más que estés borracho, no matás a nadie.
Claro.
En cambio, circulando cuerdo a 120 porque te crees que sos bueno y sos tuerca y nunca te pasó nada, matás. O te podés morir.
Guillermo, si uno tuviera que decir tres o cuatro cosas, porque decís, con una sola no se puede, no se resuelve, pero en la búsqueda de erradicar las picadas, que es el tema, de la semana, ¿qué orden de prioridades pondrías vos?
Bueno, primero es indefectible el Estado. El Estado tiene el poder de policía. O sea, ¿quién tiene que controlar esto y sancionar, investigar? Pero no se puede controlar con el método tradicional de un patrullero que pase y vea que, o que un vecino denuncie. Sí, aparte de eso, pero hay que aplicar tecnología de inteligencia artificial que ya existe porque se pone al servicio de las redes sociales para trabajar de forma lo que se llama la criminalística preventiva, digamos, tratar de desarticular antes de que se empiecen a juntar estas personas, porque cuando ya se juntaron 200 autos, el operativo de saturación que yo necesito hacer para disuadir esto, involucra hasta el ejército, ¿no? Con un patrullero no disuado esta situación. Y cuando hay 400 motos camino al aeropuerto o camino a Valle Escondido, no la disuado con un patrullero. Te diría que es peor, porque parece que nos están agarrando de boludo.
Claro.
O sea, que está el patrullero ahí, la gente sigue picando y el patrullero no puede hacer literalmente nada. Entonces, primera herramienta, el Estado.
Sí.
Tiene el Estado. Primera cosa que no tenemos en Córdoba, venimos planteando, necesitamos una fiscalía especializada en accidentología vial. Hoy tenemos una unidad judicial especializada, pero no tenemos fiscalías propias.
Claro.
Si tuviéramos un fiscal que se dedique a investigar solo siniestros viales, que pueda actuar de oficio ante este tipo de hechos, bueno, podríamos aportar desde el Ministerio Público Fiscal muchas. Todo lo que tenga que ver con fiscalización y control de forma preventiva, estratégica, tecnológica, me parece que es el
lo
punto
principal
a desarrollar.
Sí. Y después,
por supuesto, que el urbanismo táctico de intervención, por supuesto que funciona, como funcionó, por ejemplo, en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria no se hacen más picadas porque hay sendas peatonales sobrelevadas. Para mí, en una zona urbana, todas las sendas peatonales deberían estar a la altura de la vereda, este bordo donde el vehículo tiene que subir entero arriba.
Sí.
Bueno, esa sola intervención genera que los vehículos bajen la velocidad.
Claro, no es como una lomada no tan brutal, sino más
amesetada, digamos,
claro,
que tenés como...
Claro.
Lo que busca la persona que corre una picada es una recta que no tenga obstáculos. Si yo pongo obstáculos, sea chicana, sea lomo de burro, badenes, o esto...
O los topes.
Desaliento, desaliento. Después pienso el rol, por supuesto, de la educación, pero en este caso puntual, yo compartí en mis redes sociales... nosotros habíamos ido al colegio con la Fundación Visión Cero y hace un año y medio dimos una charla, yo personalmente una charla a este chico de seguridad vial, donde entre otras cosas hablamos, analizamos, teatralizamos y discutimos sobre el tema de la picada. Es decir, yo fui a darle una charla de educación vial a este mismo chico.
¿Al chico que falleció?
Claro que con educación vial, al chico fallecido. Yo lo he subido en mi red.
Ah, qué bárbaro, no tenía ese dato.
Mostrando la foto. Es la primera vez que me pasa que se me muere un chico que ha recibido una charla. Bueno, siempre vengo diciendo que la charla y la educación vial no es el camino, es una herramienta más, pero siempre creímos que esta era la solución y está claro que esto no es la solución. Migrar a conceptos más sistémicos. Después me pregunto de qué forma estamos otorgando licencias de conducir. Bueno, ese también es otro debate interesantísimo. Hoy le damos la licencia a cualquiera, literalmente a cualquiera.
Siempre los procesos, el proceso de selección afuera es mucho más pormenorizado, más exigente.
Se ofrecen extremadamente más complejo.
En páginas de Facebook,
acá estamos,
digamos.
Sí, vos sabés que esta semana me llegaron que había... en los grupos de los barrios.
También, claro.
¿Viste? Hacemos trámite de carnet de conducir.
Sí, de
¿cómo?
De conducir. Gravísimo.
Acá es que es un trámite acá. Eso, bueno, ahí el punto... También, central, no importa, acá hay otro dato, toda persona que va a sacar su licencia por primera vez debería acreditar haber realizado un curso en una escuela de conducción, y menos del 3% de las personas que van a sacar la licencia realizan el curso. En otros países este curso es obligatorio, porque si no me enseña papá, mamá o un amigo y me transmite sus malos comportamientos, o aún con buena fe. Bueno, creo que ese punto de a quién le entregamos la licencia, de qué forma, con qué requisitos, con qué exigencias. Hoy, vuelvo a decir, aparte de que hablar mucho, hoy empezar a hablar de lo que es educación emocional, mucho más que de educación de conocimiento de normas. Las normas no son tan complicadas. Cuando sos chiquito ya sabés las normas viales, sabés que hay un semáforo en rojo, no tenés que pasar, que la prioridad la tiene el de la derecha y que la senda peatonal, el peatón tiene prioridad absoluta. En la calle no se cumple porque no tenemos conciencia. La conciencia es algo muy personal de cada uno. Yo no puedo hacer nada por la conciencia de una persona.
Claro.
Yo te puedo dejar preguntas, dudas, inquietudes para que vos te quedes cuestionándote y te des cuenta en algún momento y cambies tu comportamiento. No ya por miedo a la multa o a que me controlen o la presencia de un policía, sino porque te das cuenta realmente de los riesgos que estamos hablando.
Claro.
Y en esto los medios de comunicación también tienen un rol preponderante.
Sí, claro.
Porque tenemos que comunicar cuáles son los riesgos. los riesgos, como hacemos con la inseguridad criminal, que estamos permanentemente cronicando. Bueno, esto también tiene riesgos que se pueden prevenir cuando yo empiezo a transmitir, porque el ser humano solo realiza sus acciones en la vida de acuerdo a la información que recibe. El problema es la multa, y vuelvo a decirte, hasta el gobierno de Córdoba hizo una campaña que decía reducir la velocidad, evitar multa. Si yo comunico eso, estoy diciendo que la velocidad me sirve para evitar multa, y la velocidad sirve para no matar ni morir en la vía pública.
Guillermo,
bueno, digo, hay mucho para cambiar en esto.
Sí, te quería consultar. Intento encontrar una lógica. Recién hablabas de esta cuestión de la conciencia y demás. ¿En quién se somete a esta práctica, no? A decir, bueno, voy a hacer una picada esta noche, por ejemplo. ¿Hay una cuestión económica de fondo? Digamos, ¿juegan por plata? ¿Corren por plata? ¿Hay una cuestión de ser tuerca, como lo dijiste también en la entrevista? ¿Qué
o
es
de
lo
virilidad
que,
en el caso?
Sí, también, claro.
Yo creo que hay un poco de todo, pero ayer escuchaba una entrevista a una persona que había competido y que ya no lo hace más, y que decía, esto no es por plata solamente. Claro. El valor de la plata es el menor, es más demostrar, es esto, vuelvo a decir, son estos varones que cuando se reúnen en manada y bueno, reaccionan queriendo demostrar y queriendo reaccionar, queriendo ganar, queriendo... bueno, es muy complejo porque en definitiva hay otro tema. La competencia de velocidad, o sea, ver una carrera de Fórmula 1 es interesantísimo.
Claro.
Ver un rally, pero claro, eso está dentro de un contexto de seguridad absoluta, como puede ser, por ejemplo, el Autódromo Kavalen, con vehículos absolutamente preparados, no solamente para acelerar, sino también para frenar, porque estos vehículos que preparan para las picadas, y esto hay que decirlo, los preparan para que la potencia del motor levante más revoluciones y pueda alcanzar mayor velocidad, pero no los preparan para frenar. Y de hecho, fíjate ayer, que hay a una velocidad que se estima entre 150 y 130, 150 kilómetros por hora, hay una frenada de más de 60 metros.
Claro, claro.
Porque el vehículo no puede frenar, tampoco tienen ABS y otros elementos.
No, no, y vamos al control de los vehículos, la ITV. Claro, vamos un montón. Es como que todo, está bueno esto que vos arrancaste, porque es todo un sistema que hay que cuestionar, digamos. No es solo a ver si ponemos las lomadas.
Por supuesto que hay que...
Claro.
Pero aparte, otro dato, esto no es solo de Argentina ni de Córdoba, esto es, te diré, casi mundial.
Ahora,
hay 10 películas de Rápido y Furioso en Estados Unidos, claro, donde te diré que salvo en Europa, donde estas modalidades no se ven tanto, en el resto del planeta sí, es una cultura de la velocidad, es lo mismo que claro, sucede con el alcohol, esto es algo que ya viene a ser social, mundial,
claro,
¿no? La problemática.
Ahora, Guillermo, ayer yo debatía esto con otro colega y yo le decía, vos realmente, él me decía, me parece que si hubiese más lugares habilitados, la gente elegiría estos lugares para correr porque van a tener medidas de seguridad y demás. Y yo me cuestionaba, ¿realmente pensás que la gente que organiza y participa de las picadas ilegales pagaría para ir a correr de forma segura a un espacio, por ejemo, como el Kavalen? Porque para mí no. Porque para mí no pagarían.
Una parte sí y gran parte no. Algunos lo harán, pero es cierto. Yo tengo que pagar una entrada, ya no voy, no, claro, es lo mismo. Ya me convierte más en algo más profesional.
Le saca la adrenalina propia también.
Y de la ilegalidad.
Claro.
Eso es lo que yo le decía.
También. Pero bueno, a ver, ya que no se va a lograr con conciencia, tampoco se logra con aumentar las penas, ¿no? Por más de que yo aumente las penas a 20 años de prisión el que corre una picada, nadie cambia el comportamiento para aumentar las penas. Aumentar las penas no sirve para hacer prevención, sirve para hacer justicia.
Claro.
Y ponderar los valores sociales que tenemos. Es decir, es como que un violador de menores le demos de máximo de pena un año. Voy a decir, no, para loco, esto está mal. Hay que dar el monto de la pena, tiene que ser mayor. Bueno, esto es igual. Che, no puede ser que alguien que mate en la vía pública, que es un delincuente, que voluntariamente decide de hacerlo en un ámbito de una ciudad, en un entorno urbano, porque claro, no es que lo están haciendo en una ruta abandonada y bueno,
no,
decir, bueno,
no,
se matan,
no,
entre,
no,
ellos.
Lo están haciendo en una arteria.
La vía pública, acá.
Claro. Claro,
en una
que
arteria
sí,
extremadamente transitada.
Claro.
Y en este caso se murió uno de los propios chicos que estaba conduciendo, pero muchas veces
recordamos el caso María Elena, el caso María Elena,
María Elena, y cuántos más que hay en la historia de Córdoba donde matan a personas, transeúntes,
claro,
familias enteras que quedan desmembradas. Bueno, realmente la problemática es mucho más compleja. Yo creo que esto no fue un accidente de tránsito, como se le dice, ¿no? Esto es un hecho criminal, un delito distinto a la familia que va circulando por las altas cumbres en exceso de velocidad y tumba y se muere. Me parece que esto acá hay un condimento diferente. Uh-huh. Y aparte acá hay responsabilidades de la educación, de los padres. Creo que el sistema está mal. ¿Por qué estamos todos aplaudiendo? Y va gente y un montón de personas que van a observar y a ver esta destreza de velocidad en la vía pública. Uh-huh. Bueno, digo, hay mucho para modificar. Mucho. Creo que se le dio una buena trascendencia, por lo menos para ponderar el tema.
Sí,
para
que estemos hablando de sería importante que sirva para que haya cambios. Eso sería lo más importante.
Ojalá bueno, que así sea.
Y con estas charlas es un granito de arena que aportamos. Así que te agradecemos el contacto, Guillermo.
Por favor, un abrazo y siempre a su disposición.
Abrazo grande. Guillermo Pacharoni, abogado, presidente de la Fundación Visión Cero, asesor en seguridad vial. Hablamos del tema, bueno, más picante de la semana aquí en Modo Sábado.
Modo Sábado, con Rolo Pedrotti y un gran equipo. Por Mitre Córdoba.
Super canasta de ahorro en Libertad. Tus infaltables para todos los días. Hasta el domingo, galletas Pepitos por 119 gramos, llevando dos unidades o más, pagás 950 pesos cada una. Fideos Matarazzo Tallarino Tirabuzón por 500 gramos, 1099 pesos. Y pata